En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de diciembre, un día más. Gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Iniciamos el último mes del año, un mes con un calendario cargadísimo de partidos. Tanto Real Madrid como Atlético van a jugar 8 encuentros en los próximos 30 días. El primero de ellos hoy, el Atlético a las 9 en el Metropolitano frente a un Bayern Múnich que se ha dejado allí en la ciudad bávara alguna de sus estrellas. De ganar hoy, los rojiblancos pueden incluso clasificarse. Todo dependerá de lo que pase en Moscú entre el Lokomotiv y el Salzburgo un par de horas antes. Y el que se clasificaría seguro de ganar es el Real Madrid. Los blancos juegan en Kiev a las 7 menos 5 frente al Shakhtar, con Benzema por fin, aunque sin Hazard, que como ya sabéis estará fuera al menos durante 3 semanas. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Hoy con el foco puesto en la apertura del nuevo hospital de pandemias.
El Cendal abre sus puertas en Valdebebas con 80.000 metros cuadrados de superficie, 1 millar de camas repartidas en 3 pabellones, aunque por ahora solo se va a utilizar el número 2. Recibirá a los primeros pacientes COVID tras el puente de la Constitución. Las autoridades de la región han recorrido sus instalaciones con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza y después la presidenta ha hecho una declaración institucional en la que ha calificado este hospital como la representación del esfuerzo de Madrid contra el coronavirus.
Un día que vamos a recordar durante largos años. A partir de hoy, Madrid y toda España van a contar con un centro hospitalario a nivel mundial. Es el recordatorio de que cuando Madrid se marca un objetivo y trabajan con convicción con él, se pueden superar las metas más difíciles.
Díaz Ayuso ha sido recibida con gritos de dimisión de trabajadores de la sanidad madrileña que se han concentrado ante la nueva infraestructura.
Que en realidad se doten de profesionales y medios a los hospitales que ya tenemos construidos en la Comunidad de Madrid, que casi todos, por no decir todos, tienen espacios cerrados. Es que no tiene sentido, es que simplemente es una política de ladrillazo.
La secretaria de Estado de Sanidad ha representado al Gobierno central. Solo Vox ha aceptado la invitación de este acto, que para PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos es una puesta en escena de pura propaganda.
Hospital de pandemias, hospital de epidemias, centro de apoyo a otros centros, almacén de vacunas, que no había un plan definido.
Todos los sanitarios que están al pie del cañón, que están necesitados de recursos y que desgraciadamente no han encontrado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid un aliado, sino precisamente un adversario.
Una chapuza y es un hospital propaganda que continúa por la vía del ladrillo, de favorecer a grandes constructoras en vez de favorecer el sistema de sanidad pública.
Y tenemos, David, novedades sobre las vacunas.
La Agencia Europea del Medicamento ha recibido ya la solicitud de Pfizer y Moderna para comenzar a distribuir sus fórmulas. La primera podría estar aprobada el 29 de diciembre y la segunda el 12 de enero, según ha anunciado hoy la entidad europea.
Pues luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Luego vuelvo, hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta noche, o esta tarde realmente, porque es a las 7 menos 5, el partido entre el Shakhtar y el Real Madrid. Los de Zidane lo tienen claro. Si ganan, aseguran su pase a los octavos de final.
En el Estadio Olímpico de Kiev es lo que busca el Real Madrid tras el traspié ante el Alavés, recuperar el juego, las sensaciones y el resultado conseguido hace solo una semana en Milán frente al Inter. Para ello, parece que Zidane colocará a Benzema liderando el ataque merengue, con Vinicius junto al francés. Mendy volverá al lateral izquierdo, mientras que Militao podría entrar en defensa para que Lucas adelante su posición al medio. En cualquier caso, ganando estarán en octavos de final y se jugarán la primera plaza del grupo en la última jornada frente al Borussia.
A las 9 de la noche, un interesantísimo Atlético de Madrid-Bayern Múnich en el Metropolitano, pendientes de Luis Suárez y si en la última PCR ha dado o no negativo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues algo que todavía se desconoce, no se sabe todavía si Tanto Luis Suárez como el propio Lucas Torreira han podido dar hoy negativo e incluirles en la convocatoria de cara a ese compromiso importantísimo de esta noche ante el conjunto del Bayern Múnich. Recordemos que Simeone cuenta con las bajas de Condogbia, que no está inscrito, por ahora de Suárez y Torreira con COVID, malos lesionados, Bersálico, Manu Sánchez y Costa. También viene mermado en cuanto a efectivos el Bayern de Múnich, que no se juega nada, ya es primero de grupo y además con holgura, con bajas de Kimmich, Tolisso, Davis, Neuer, Goretzka y Lewandowski. Se espera que el once inicial no varíe mucho de el que jugó hace ya algunos días ante el FC Barcelona.
Del resto de la Liga de Campeones llaman la atención dos partidos: el Oporto City, con la primera plaza del grupo en juego, y el Liverpool Ajax. Los ingleses se clasificarán como primeros de grupo si ganan esta noche. En la Liga de Primera acabó la jornada ayer con la derrota del Betis en su propio campo frente al Eibar, 0-2. La afición discute al técnico Pellegrini y más si cabe a la Junta Directiva Verdiblanca. En Segunda División, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se cerró la 15ª jornada con la victoria del Almería en Oviedo por 1-2, pero hoy comienza la 16ª con el Fuenlabrada ya en Liza.
Recibe al Málaga los de Sandoval invictos en el Fernando Torres, aunque llevan 5 empates de forma consecutiva en casa. Y ojo a la racha del Málaga, que viene buscando su 5ª victoria consecutiva a domicilio. Mañana partidazo, tenemos derbi en Butarque a las 7, Leganés Rayo Vallecano. Escucharemos hoy a los entrenadores. Se enfrentan el tercero, Leganés, con 28 puntos frente al sexto, el Rayo Vallecano, con 24. Para el jueves quedará el partido en el Tartiere a las 7, Oviedo-Alcorcón.
Además, en baloncesto, España se ha clasificado para el Eurobásquet de 2022 tras apalizar ayer a Rumanía, la que derrotó por 53 puntos de diferencia. Hablan el capitán de la selección, Xavi Rabaseda, y el jugador de Estudiantes, Víctor Arteaga.
Nos hubiese gustado ganar los dos partidos. Creo que hicimos una primera buena parte contra Israel y la segunda pues no estuvimos al nivel que tenemos que estar para conseguir una victoria, y hoy pues ha ido todo mucho más fluido desde el inicio y hemos conseguido el objetivo de clasificarnos para el próximo Eurobasket.
Este partido era muy importante para nosotros, teníamos que salir al 100% para conseguir la victoria. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en defensa, que eso nos ha dado una buena ventaja en el marcador, que hemos podido conseguir al final la victoria.
Hablando de europeos, las guerreras de balonmano, la selección española femenina, ha emprendido viaje hacia Dinamarca, donde se celebra el certamen. Está prevista la llegada allí a Dinamarca para la 1:30. Debutamos el jueves contra Rusia, luego nos enfrentaremos a Suecia y finalmente a la República Checa en la primera fase. Las nuestras son las vigentes subcampeonas del mundo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y La Última Tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid. ¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos, arrancamos el partido de la una con la Liga de Campeones. Jornada crucial, decisiva en el grupo del Atlético. Los rojiblancos pueden estar clasificados para octavos esta misma noche o pueden haberse complicado el pase en función de lo que pase. Clave, lo que pase en Moscú en el Lokomotiv Salzburgo, que se juega a las 7 menos 5 de la tarde. Si los rusos no ganan y el Atlético sí lo hace, los del Cholo podrán brindar por el pase ya conseguido. Y la primera duda que tenemos a esta hora es si Luis Suárez puede estar o no esta noche, porque estamos pendientes de la última PCR, José María Bonilla.
Sí, estamos pendientes y todavía no se sabe nada oficial sobre el asunto. Es decir, ahora mismo Luis Suárez y su compatriota Lucas Torreira son baja para el enfrentamiento ante el conjunto del Bayern Múnich esta misma noche. No se sabe nada del PCR y vamos, aunque salga negativo, yo creo que ambos, si son de la convocatoria finalmente, van a ser suplentes y van a poder estar durante pocos minutos en el césped del Metropolitano.
Esto es lo que decía el Cholo Simeone cuando le preguntaban por la eventualidad de que Suárez todavía pudiera dar negativo.
Este virus es extraño, ¿viste? Y entonces posiblemente mañana pueda dar negativo y pueda estar en condiciones. Le está entrenando y obviamente está queriendo participar y ayudar al equipo. Ayer hablé con él, se sentía bien, con ganas de estar con el equipo, y lo más importante es que esté bien y que obviamente vuelva a la normalidad dando negativo, y si no jugará mañana, participará el sábado, sin ningún problema.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es extraño el virus y es extraña esta vida que tenemos ahora, que no sabemos si un futbolista, estamos a la 1:15, a 7 horas más o menos del partido, puede o no puede jugar en función de lo que den en el análisis.
Yo me imagino PCR. A Luis Suárez hasta ahora diciendo que hago como pasta o me como un cordero asado, ¿no? Bueno, pues sí, es a lo que hemos llegado, ¿no? Y es el fútbol y el tiempo que vivimos. Hombre, cambia mucho la película, que es lo más importante para el Cholo, de estar Luis Suárez o no, de tener incluso un delantero o no, cambia mucho la película. Hasta ahora el guiso le está saliendo muy bien a Simeone, tiene muy buena materia prima, pero le falta ese ingrediente que dé sentido al plato, ¿no? Y puede ser Luis Suárez, dijo que había cambiado la forma de jugar porque tenía Luis Suárez, esa forma se ha mantenido inamovible, pero le falta Luis Suárez, ¿no? Que creo que le daría ese saltito más de calidad al Atleti para afrontar el partido de otra manera.
Hombre, lo lógico también es lo que decía Bonilla, ¿no? Aunque fuera convocado, lleva 2 semanas en su casa, entrenando a un ritmo muy inferior al de los demás. Lo normal es que estuviera en el banquillo y pudiera ser utilizado en la segunda parte si fuera preciso. ¿Por qué 11 apuestas para esta noche, Bonilla?
Pues yo creo que independientemente del sistema, porque luego habrá que saber si juega con 2 carrileros, con 3 centrales...
Sí. No, y acabas viendo a Carrasco de lateral izquierdo, o sea que...
Sí, pues sí, simplemente pensando en eso, que puede jugar un 5-3-2, un 4-4-2, yo creo que el 11 está claro, con Oblak en portería, Trippier, Xavi, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Coque, Llorente, Saúl, Joao Félix y Ángel Correa. Yo creo que el 11 va a ser eso, no creo que haya ningún tipo de sorpresa en ese equipo titular, pero luego habrá que ver cómo se dispone en el rectángulo de juego el Atlético de Madrid.
¿Cómo te suena el 11, Rodrigo?
Me suena bien, es verdad que no está pudiendo hacer muchos cambios Simeone, está rotando menos que otros entrenadores y la duda que tengo es cómo va a funcionar el equipo a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Saber si va a sufrir en la segunda parte como le ha ocurrido en algún momento puntual de esta temporada o no. Hombre, me parece que es un once que está funcionando, lo que pasa que tiene enfrente al Bayern y es una prueba de nivel, para mí la mayor prueba de nivel para saber si este nuevo estilo que ha planteado Simeone vale para todos los rivales o no. Está muy bien que te funcione en la liga contra según qué equipos, pero bueno, vamos a ver contra el Bayern. Ayer fue un revolcón, 4-0, vamos a ver en el día de hoy.
El Bayern que viene sin Neuer, sin Goretzka, sin Lewandowski, a los tres les han dado descanso Flick, el técnico muniqués, y lesionados Kimmich, Tolisso, que se lesionó el pasado fin de semana, y Davis. Le preguntaban a Simeone precisamente por esto, por las bajas del Bayern, pero el Cholo no se fía y destaca la gran capacidad ofensiva del equipo muniqués.
Un montón de futbolistas, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, muy buenos, que van a estar la mayoría, y evidentemente un equipo con muchísimo gol, que seguramente esa es la fuerza que tiene.
Se hace muy necesaria ya la vuelta de Suárez por este tema, ¿no? Porque el Atlético genera, pero le cuesta horrores ganar los partidos.
Entiendo de que tanto Joao como Correa, como Carrasco, como Saúl, como Coque, como Llorente, como Lemar, son futbolistas con gol. Y evidentemente nosotros tenemos que fortalecer el juego que tenemos con los futbolistas que hoy están jugando.
¿Cómo puede afectar conocer el resultado del partido entre el Lokomotiv y el Salzburgo?
Estamos necesitados, estamos con la necesidad de sacar el partido de mañana adelante, sea el resultado que sea. En el partido de las 7 de la tarde nosotros tenemos un objetivo.
¿Qué necesita el Atlético de Madrid mañana para ganar un equipo como es el Bayern?
En el fútbol para ganar hace falta contundencia. Tengas 30% de posesión o tengas 90% de posesión.
Ahora hablamos del Bayern, pero la duda que tenemos todos, Bonilla, es que en los tres últimos partidos, por ejemplo, sin Suárez, por poner un elemento temporal corto, el Atlético solo ha hecho dos goles. Ha creado un montón de oportunidades de gol, pero le ha costado un mundo hacer goles. Fíjate que fue el de Carrasco contra el Barça y el de Lato en propia puerta en Valencia.
Sí, es verdad, es un hándicap. También no es menos cierto que Luis Suárez, por ejemplo, jugó en Moscú ante el Lokomotiv y el equipo empató a uno. Y el tanto lo marcó Jiménez de cabeza. Es decir, es lo que le está sucediendo al Atlético de Madrid a lo largo de esta temporada. Es verdad que con Luis Suárez tiene más gol que en algunos partidos el Atlético de Madrid ha marcado más de un tanto, pero no es menos cierto que sin un 9 de referencia al Atlético de Madrid y a ciertos jugadores les cuesta más hacer jugadas de gol.
Es que no solo es por Luis Suárez, yo creo que es importante por el hecho de que juegue el uruguayo, que es una garantía, y es importante porque con ese delantero que fija los centrales rivales, rinde mejor Joao Félix, que es el otro hecho diferencial que tiene este Atlético de Madrid. Ya no es solo lo que ganas con un delantero que mete goles, sino lo que ganas con el futbolista llamado a marcar las diferencias, que está siempre mucho más liberado con un futbolista del perfil de Luis Suárez.
Y hay que pedirle más aportación goleadora a los jugadores de segunda línea, ¿no? Porque no todo puede quedar fiado a los delanteros. Por ejemplo, Correa está destacando como asistente, pero no como goleador. Lleva 5 asistencias, me parece que un gol. Saúl, que habitualmente ha sido un gran llegador, Bonilla, pues de momento no está viendo puerta. En fin, esa segunda línea tiene que aportar goles también.
Sí, lo has dicho bien. Hombres como Correa, como Saúl, como Coque, como el propio Marcos Llorente, tienen que ver portería con más asiduidad de lo que lo están viendo. Ahora mismo, por ejemplo, en Liga, recordemos que tanto Joao Félix como Luis Suárez han anotado 5 tantos cada uno, pero en Liga de Campeones está costando mucho más, y eso que Joao Félix, por ejemplo, sí es un hombre que ha anotado tantos en esta competición, pero sí, ya no solo Joao Félix, ya no solo Diego Costa, ya no solo Luis Suárez, creo que otros futbolistas también deben encontrar la portería contraria.
Coque juega hoy su partido número 101 en Europa con el Atlético de Madrid. Está en un gran momento, lo ha demostrado tanto en el Atlético como en la selección. Sobre esa era la primera pregunta para el centrocampista del Atlético.
Vamos creciendo como persona, cada vez que va siendo más grande pues tiene más madurez, pero no me detengo a mí mismo. Me encuentro en un buen estado de forma, con ganas, con ilusión de seguir creciendo.
El Bayern viene con un montón de bajas. Neuer, Lewandowski, Goretzka, Kimmich.
Se han dejado gente importante, pues bueno, allí en Múnich, pero da igual, jugamos contra un grandísimo equipo y juegue con juegue. No pensamos en los nombres, sino contra el equipo que nos vamos a enfrentar.
El Bayern parece imbatible actualmente.
Al final yo creo que tienes que hacer un partido prácticamente perfecto para ganar al Bayern de Múnich, ¿no? Sobre todo con el nivel que está, la confianza, lleva muchísimo tiempo sin perder en Champions y bueno, ojalá mañana sea el primer día que pierda.
¿Puede el Atlético de Madrid también hacerse esa pregunta? ¿Por qué no soñar con la Champions?
Esta noche soñaremos con ganar al Bayern de Múnich.
Soñaremos con ganar al Bayern de Múnich, un Bayern que viene clasificado con 12 puntos en su casillero, un Bayern que lleva 15 victorias consecutivas en la Liga de Campeones, que ha marcado 15 goles en esta fase de grupos en los 4 partidos, 4 al Atlético, recordemos, ha marcado 31 goles en 9 encuentros de la Liga, pero viene sin puntales importantes. No viene el portero Neuer, no viene Goretzka, que es un centrocampista llegador muy peligroso, no viene Lewandowski, para mí la baja más importante. Ha marcado 15 goles y ha dado 5 asistencias en lo que va de temporada. Esas bajas tienen que ser clave para que el Atlético y pueda imponerse, Bonilla, Rodrigo, ¿no?
Sí, hombre, a nadie se le escapa que los 3 jugadores que has comentado son importantísimos para el Bayern Múnich. Además, tiene a otros 2 o 3 lesionados, hombres como Kimmich, como Davis, como el propio Tolisso, que también son importantes para Flick. Y recordemos que hay otro medio centro, como ese Marroca, que fue expulsado la semana pasada por doble amonestación, sí, y que tampoco va a poder jugar en el Estadio Metropolitano. Es decir, son bajas. Es verdad que 4 de ellas son 3 por lesión, otra por sanción. Las otras 3 son porque quiere el técnico, el Atlético de Madrid. Volvemos a recordar, es que tiene 6 jugadores que tampoco van a poder actuar en este choque y los 6 podían ser titulares en el día de hoy.
No, lo que pasa, Bonilla, José, que cualquier suplente, entre comillas, del Bayern seguramente sería titular en la mayor parte de los equipos punteros de Europa, ¿no? Al final hay un tópico que se repite y es uno de los pocos que es verdad, que es que los suplentes cuando tienen que actuar en un partido de estos tienen que ganarse el puesto, ¿no? Y si estamos hablando de futbolistas del nivel de los que tiene el Bayern, decía una cosa en la previa Flick y tiene creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Los que van a jugar son los jugadores que tenemos que están al 100%. Y un jugador del Bayern al 100%, y más si se llama Sané, Douglas Costa o Müller, me parece que es como para no tomárselo a la ligera. Y afortunadamente, por lo que sabemos del Cholo, no creo que los futbolistas del Atleti lo vayan a hacer.
El 11 del Bayern podría sonar así: Nubel en la portería, Sar en el lateral derecho, Lucas Hernández en el izquierdo, Süle y Alaba en el centro de la defensa, Javi Martínez, Müller y Musiala, que es un chaval de la cantera, en el medio campo. Y luego, fíjate, quitando Choupo-Moting, que no es un delantero tan conocido, aunque hace goles, está Douglas Costa, está Sané, y aún tienen el banquillo a Gnabry y alguno más. O sea que peligro evidentemente hay mucho. Y yo creo que va a depender mucho de cómo afronte el partido el Atlético de lo que pase antes en el encuentro del Lokomotiv. Porque si el Lokomotiv pierde, por ejemplo, contra el Salzburgo, obviamente, o empata, la situación varía.
Sí, lo que pasa es que al final el Atleti lo que necesita es ganar. O sea,
sí,
necesita
claro.
4 puntos y como mínimo 3. O sea, la victoria la va a tener que conseguir en los 2 últimos partidos y lo que tiene que hacer es ganar. Es verdad que el empate le favorece, pero yo creo que el planteamiento hoy del Atlético de Madrid, y más viéndole jugar durante toda la temporada, es salir a buscar la victoria contra el Bayern. Yo creo que no cabe otro razonamiento posible.
Lo que quiero decir, Bonilla, es que si gana el Lokomotiv, lógicamente te presiona mucho más ya desde el minuto 1 del partido que tú juegas, ¿no?
Sí, porque estarías igualado a puntos, claro, desde el minuto 1 con el conjunto moscovita. Es verdad que por ese gol que anotó el Atlético de Madrid en tierras rusas, estaría por delante de él, pero claro, tendrías que ir a jugártela en el último choque ante el Salzburgo en Austria. Evidentemente, y yo como bien dice Rodrigo, creo que el Atlético de Madrid en el día de hoy va a salir a ganar. Esté enfrente los jugadores que estén, hubiese traído al mejor 11 posible el conjunto del Bayern Múnich, el Atlético de Madrid hoy en el Metropolitano tiene que conseguir los 3 puntos, o bueno, por lo menos intentar conseguirlo.
Aún así quedaría una última opción, que es el partido en Salzburgo en la última jornada, la próxima semana, porque el Bayern juega en casa contra el Lokomotiv, y ya pensar que el Lokomotiv le va a ganar al Bayern en Múnich ya sería mucho pensar, Rodrigo.
Sí, lo que pasa es que la Liga de Campeones de vez en cuando nos guarda, sí, en las últimas jornadas
la última
sorpresas
jornada,
inesperadas,
verdad,
¿no?
Sí,
yo creo que mal haríamos en sacar la calculadora antes de tiempo. No me parecería un buen negocio que el Atleti tuviera que ir a ganar sí o sí a Salzburgo en la última jornada.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, que va a ser un francés, Clément Turpin, el que va a dirigir el choque a partir de las 9 en el Estadio Metropolitano.
Hasta luego, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Recordemos que a partir de las 7:05 estamos en directo aquí en Onda Madrid, ya con el partido del Fuenlabrada contra el Málaga, y luego ya, por supuesto, a esa hora también el partido del Real Madrid frente al Shakhtar, y luego a las 9 con el partido del Atlético de Madrid. ¿Algo más, Rodrigo?
Brazaletes negros en memoria de Juan de Dios Román, mito del Atlético de Madrid, detalle necesario del club, sí, con el que fuera su entrenador de balonmano.
Imprescindible. Hasta luego, Rodrigo.
Hasta luego.
Seguimos con más Atlético, con el capitán que acaba de retirarse. Comunicación con el eterno capitán del Atlético de Madrid, con Gaby, que a sus 37 años ha decidido colgar las botas de manera definitiva. Gaby, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, debutaste en primera en 2004, lo dejas en 2020, eso quiere decir que son 16 años al máximo nivel, casi la mitad de tu vida. El día que dices hasta aquí, ¿sientes un vacío?
Bueno, lo mío ha sido una sensación extraña. Yo creo que al final, cuando sales del Atlético de Madrid ya rumbo a Qatar, poco a poco, en esos 2 años en el país, te vas dando cuenta que se va acabando, y ha sido una retirada con un margen de tiempo. Entonces, bueno, la verdad que estoy tranquilo y ahora me toca disfrutar de mi familia.
¿Cuántos años estuviste entre la cantera del Atlético y el primer equipo? ¿Lo tienes fresco?
Fresco, pues mira, yo estuve en el primer equipo las 3 etapas, por decirlo de alguna manera, estuve 10 años.
Sí.
Y luego yo entro en el Amorós, en infantiles, que son 2 años, cadete 4 y juveniles 3, son 7. 7 años y 2 de segunda vez, 9, 10, 19 años, 20 años.
20 años sí, entrando en cadete, me has dicho, me parece, ¿no?
En infantil. Sí, en infantil, sí.
O sea que prácticamente el escudo lo llevas bordado en el corazón desde el primer día.
Sin ninguna duda, al final creo que han sido... Los mayores logros de mi vida han sido compartidos con el Atlético de Madrid, bueno, y las decepciones también. Entonces creo que llevo mi vida está ligada al Atlético de Madrid, la verdad.
Lo digo porque para muchos aficionados eres un símbolo, un referente. Supongo que sientes esa conexión tan especial con la grada, ¿no?
Sí, lo he dicho muchas veces, lo dije cuando me fui al Atlético de Madrid. Al final el patrimonio que me queda ahora, una vez retirado, que parece que no va a llegar nunca, pero llega, es ese sentimiento con el que te recuerda la gente. Yo ir por la calle, macho, y que te recuerda la gente con lágrimas en los ojos, y eres uno de los nuestros, y gracias por todo. Al final eso te llena y te hace ver que has hecho las cosas muy bien.
Fuiste líder durante mucho tiempo, fuiste 6 años capitán, te gusta serlo además. ¿Eres un líder tranquilo o un líder de los que alza la voz si es preciso en el vestuario?
Sí, soy un líder desde la sombra. Es verdad que no me gusta salir en portadas, no me gusta tener protagonismo, pero luego internamente pues me gusta liderar los grupos, y creo que así lo he hecho siempre. Creo que al final yo creo que he tenido más entrevistas cuando el equipo ha perdido para dar la cara que cuando el equipo ha ganado, y eso creo que es cómo se define mi personalidad y mi manera de ayudar al grupo.
¿Y en el vestuario cómo eras? ¿Tranquilo o si tenías que darle la bronca a alguno se la dabas?
No, de cara al exterior siempre he protegido a mis compañeros, siempre, como te he dicho, he intentado asumir la responsabilidad de las derrotas y de momentos difíciles, pero internamente, pues si he tenido que decirle algo a la cara a algún compañero, no me ha costado decírselo, incluso ha habido discusiones importantes.
¿Discusiones importantes?
Sí.
¿De las que dejan huella o qué?
De las que dejan huella y de las que casi se llegan a las manos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final siempre lo hemos hecho por el bien del equipo y sobre todo del grupo. Se ha quedado ahí al día siguiente a mirar por el Atlético de Madrid, que es lo importante.
Bueno, has estado este tiempo en el Al-Sadd con Xavi. ¿Te ha inoculado el virus de ser entrenador o no?
Bueno, pues lo hablaba con mi gente más cercana. Al principio yo decía que no, joder, que estaba muy cansado, pero bueno, a medida que vas viviendo de otra manera, pues te pica el gusanillo, el por qué no intentarlo, que me gusta el fútbol, que creo que lo veo bien, que sé liderar grupos, que me gusta contagiar a la gente de las ideas que yo tengo. Entonces, bueno, me gustaría intentarlo. Quiero prepararme bien, quiero cuando llegue el momento estar muy preparado y asumir responsabilidades, y bueno, y voy a intentarlo, por supuesto.
Yo te veo, Gaby, ¿eh? Yo te veo, me parece que eres un tío tácticamente muy inteligente, que te has preocupado mucho por ese aspecto. Me parece que tienes ahí una espita, ¿eh?
Sí, como te he dicho antes, creo que aparte me expreso bien con la gente entiende fácil el mensaje que puedo llegar a dar, y bueno, y por ahí en la gestión del grupo pues puede ser interesante cómo me desenvuelvo con ellos, pero bueno, vamos a esperar, que esto no es fácil.
Sí. Oye, 11 temporadas en el primer equipo, 6 de capitán, 6 títulos. ¿Con qué momento te quedas de todos estos años? No tiene por qué ser un título, puede ser otro.
Pues me quedo con muchos, pero Me quedo con la derrota del 17 de mayo de 2017, esa despedida del Calderón contra el Real Madrid, último partido de Europa del Calderón, y bueno, perdemos y allí la gente no se mueve, diluviando, y ahí me doy cuenta que bueno, que para la afición del Atlético de Madrid lo importante es cómo te expresan en el campo y lo que sienten ellos, ¿no? No hace falta ganar para darte cuenta que estás en el mejor equipo del mundo.
Oye, te vas de esta profesión que ha ocupado tu vida. ¿Qué espina se te ha quedado clavada que no has conseguido? ¿La Champions, tal vez?
Sí, esa dos Champions perdida al final son espinas que te quedan no por mí, por decir tengo el título en mi vitrina o en mi casa, sino por todo lo que llevas detrás. Al final llevas 120.000 personas, socios del Atlético de Madrid, sufriendo por esa competición. Y como he dicho muchas veces, ganarle y decir, bueno, ahí la tenéis, a disfrutarla y ahora a una nueva vida, ¿no? Y luego el tema de la selección, pues también me hubiera encantado poder tener la oportunidad de jugar con la selección. Pero bueno, lo hice con la sub-21, lo hice con la sub-20 y he hecho todo lo que he podido. He dado el máximo rendimiento dentro de mis cualidades y estoy muy orgulloso de la carrera que he hecho.
Oye, si te pregunto por Simeone, ¿qué te viene a la cabeza?
Bueno, creo que ha sido un padre deportivo para mí. Creo que ha sabido unir esas tres bases de las patas del Atlético de Madrid, afición, la directiva y en este caso los jugadores, y ha cambiado la historia del club para bien, ha ayudado, por supuesto, de todos los jugadores con los que se ha rodeado, que hemos sido muchos y que estábamos con él al 100%, que es lo importante.
¿Sería un buen maestro para ti en esto de entrenar? ¿Podrías trabajar con él en algún momento?
Joder, por supuesto, creo que al final, ¿quién no quiere trabajar con el Cholo, con su nivel, con lo que transmite? Creo que sería un máster muy importante para cualquier jugador o exjugador que quiere empezar una nueva carrera como entrenador o con el mundo del fútbol en general.
¿Y si te pregunto por Coque?
Pues Coque, el maestro joven, ¿no? Creo que al final ha sabido coger lo mejor de cada uno de nosotros, de los Godín, de los Juanfran, los García, mío, de toda la gente que está alrededor, y se ha convertido en el futbolista total dentro del campo y fuera. Creo que es un líder nato. Y creo, y si no lo es ya, va a ser el jugador más importante de la historia del Atlético de Madrid, que se dice pronto. Tiene 28 años.
Sí, sí, sí. ¿Cómo ves lo de hoy contra el Bayern? Un Bayern sin su mejor once. ¿Se le puede hincar el diente a los bávaros o no?
Bueno, pues me da muchísima confianza, sobre todo ver el estado de ánimo y el estado físico en el que están los jugadores del Atlético de Madrid. Creo que al final, cuando tú ves a tu equipo que va a buscar los partidos arriba, que tiene ocasiones, que pelea cada balón, eso te da muchísima confianza, sin desmerecer al Bayern, por supuesto, que estamos hablando, si no el mejor equipo ahora mismo del mundo, uno de los mejores, y que venga quien venga, es un equipo alemán que va a ser muy complicado ganarle.
Oye, ¿te gusta este nuevo Atlético con este registro más ofensivo, distinto en el que tú jugabas? ¿Te gusta?
Sí, no porque sea distinto o más ofensivo, sino porque está sacando el máximo rendimiento de sus jugadores. Creo que sus jugadores a día de hoy son muy ofensivos, explotan sus cualidades de medio campo para arriba, y eso lo está notando muchísimo el Atlético de Madrid a la hora de jugar al fútbol y de tener más posesión, sobre todo, que es lo que a la gente le gusta. No quiere decir que valga más o menos o que vayan a ganar seguro, pero a la gente le gusta ver eso después de haber ganado de otra manera.
La llegada de Suárez le puede cambiar la vida a este equipo. A ti te recordaba la de Villa, ¿no?
Sí, me ha parecido muy similitudes a la de Villa, un campeón que lo ha ganado todo, acabando en contrato con el Barcelona. No es su recta final de fútbol, pero sí, bueno, yo creo que al máximo nivel, 2 o 3 añitos lo que le queda, y bueno, creo que al Atlético de Madrid le va a dar muchísimo.
Oye, has sido muy categórico diciendo que para ti el Atlético tiene la mejor plantilla, que es un discurso poco cholista esto de presumir de plantilla, ¿no?
Bueno, creo que la realidad, no presumimos de nada, pero la realidad creo que mejor 11 quizás se puede discutir. Madrid-Barcelona tiene grandísimos jugadores en ese 11 inicial, pero como plantilla, como alternativas, creo que se nota menos esos cambios, esa diferencia entre los 20-22 jugadores que tiene el Atlético de Madrid.
¿Ves al Madrid con dudas? ¿Ves al Barça con dudas? ¿Ves al Atlético? Es verdad que llevamos pocas jornadas, pero le ves serio, recio. Y piensas que, ¿por qué no?, que este año puede volver a ganar la Liga, ¿no?
Sí, claro que sí. Creo que hay que pensar en grande, teniendo los pies en el suelo, sabiendo el equipo que tiene, la humildad que siempre hemos tenido, pero creo que tiene capacidad para pelear el título, para tener muchas alternativas, y me gusta que haya empezado bien. Creo que al final nosotros, cuando hemos conseguido títulos y cosas importantes, es cuando hemos empezado bien. Cuando empiezas con una dinámica positiva, luego ya es muy complicado bajarte de esa dinámica. Entonces, por eso estoy tan convencido y me gusta tanto ver al Atlético de Madrid donde está.
Y la última, Gaby, será casi ley de vida, casi un reencuentro obligado, volverás al Atlético de lo que sea, ¿no?
Espero volver y, como te he dicho al principio, para liderar proyecto, para liderar un grupo, que es al final lo que quiero y lo que me gusta. Y creo que para lo que estoy capacitado, no voy a volver por la imagen que tengo, por lo que he hecho en el pasado. El pasado queda ahí, queda muy bien para recordarlo, pero de aquí en adelante quiero responsabilidades y quiero prepararme para ello.
Pues es Gabriel Fernández Arenas, Gabi, eterno capitán del Atlético de Madrid. Si ves a Gabi, no ves su cara, ves el escudo del Atlético porque él prácticamente lo personifica. Gabi, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande.
1:35, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Dejamos el partido del Atlético frente al Bayern, dejamos a Gabi. Vamos con el Real Madrid, que juega también un partido muy importante, 7-5 en el Olimpijski de Kiev, frente al Shakhtar Donetsk. Clasificación de grupo: Borussia Mönchengladbach 8 puntos, Real Madrid 7, Shakhtar 4, Inter de Milán 2. Esta noche a las 9, Borussia-Inter. Así que ganando, el Real Madrid está clasificado matemáticamente para octavos y además se aseguraría pelear por la primera plaza la próxima semana en Valdebebas contra el Borussia, Carlos.
Eso es, sí, el empate no es malo, evidentemente, pero ya tendría que esperar el resultado del partido entre el Borussia y el Inter de Milán, primero para saber cómo se aprieta la clasificación y saber también si en la última jornada podría o no disputar la primera plaza del grupo. Así que lo mejor es, para no tener que esperar a ese partido y para echar cuentas fáciles, ganar, como dices tú, 3 puntos, clasificado para octavos y ya la semana que viene jugárselo en el Di Stéfano con el Borussia para saber quién es primero de grupo.
Zidane también lo tiene claro.
Depende de nosotros, sabemos que mañana es otra final porque quedan 2, es seguramente de todas formas el partido más importante del grupo porque son 3 puntos que nos puede hacer pasar de fase. Entonces, bueno, y hay que pensar solo únicamente a eso.
Nos acompaña también Rodrigo Marciel, que esta noche estará comentando aquí en Noche de Champions el partido del Atlético y el partido del Real Madrid. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, la primera duda, Carlos, que tenemos todos es qué Real Madrid vamos a ver esta noche. Primero, ¿qué 11 vamos a ver? ¿Por dónde va a tirar finalmente Zidane? Me da la impresión de que a partir de ahora, y por lo menos en los próximos partidos, Zidane va a rotar muy poco, ¿eh? Que va a intentar asegurar el resultado en la mayor medida de lo posible. Y por otra parte, es que este Madrid es totalmente imprevisible.
Sí, no, es una moneda al aire, evidentemente. Es que, y además parece que ha pasado muchísimo más. La semana pasada hizo un partidazo en Milán.
En Milán,
hace una semana, ¿eh? Sí, o sea, sí. No hay que irse más lejos. Y luego pasó lo que pasó el otro día contra el Deportivo Alavés, que sin ser un partido malo, porque tampoco fue horroroso, pero bueno, dejó lógicamente esas dudas y transmitió esa inseguridad, sobre todo en defensa, y la falta de acierto todavía mucho más grave en ataque. Bueno, y vuelve Benzema. Vamos a ver, es buena noticia en cualquier caso. Sabemos que Zidane no es muy dado a colocar a un futbolista recién salido de lesión, pero en el caso de Benzema yo creo que le ha esperado un poco más, le ha dado un poco más de tiempo, precisamente porque lo que quería, creo, es lo que intenta Zidane, es que esté perfecto para que sea titular. Por eso, por ejemplo, no jugó el otro día contra el Deportivo Alavés, que a lo mejor forzando podría haber estado. Y yo creo que esta noche le va a sacar, porque yo creo que el ataque del Real Madrid se resiente mucho sin él. A partir de ahí, pues sinceramente, del Toro, yo creo que viendo, por ejemplo, lo bien que salió el otro día el experimento, entre comillas, Nacho central, porque estaba todavía Carvajal, pero Lucas Vázquez en el medio, que el trabajo que dio fue impagable. Yo creo que hoy a lo mejor el que vuelve es Militao al centro de la defensa para jugar con Varane, mete a Nacho de lateral y pone a Lucas otra vez arriba para jugar por la banda derecha. Esa es una de las posibilidades. La otra, el acompañante de Benzema en punta por el otro lado, por la izquierda, no estando Eden Hazard, pues ya veremos, porque Vinicius, por ejemplo, lleva unos partidos sin ser titular y puede ser un buen partido para él. Y en el centro del campo no creo que haya muchas novedades. Casemiro, seguramente Kroos, y es posible que entre Martin Odegaard. Pero vamos, hoy es un equipo complicado saber dónde va a meter ahí la sorpresa o la sorpresa Zidane y qué es lo que tiene en su cabeza.
Bueno, está claro que con Benzema arriba la cosa varía. Es un futbolista que se asocia muy bien, que tiene una enorme calidad. Y obviamente ahí el Madrid da un salto hacia arriba, Rodrigo, ¿eh?
Sí. La lástima para el Madrid es la sobredependencia, ¿no?, que tiene con Benzema, para un jugador que ya acumula muchísimas temporadas en sus piernas y que los experimentos con Jovic y Mariano pues no terminan de triunfar y no termina el Madrid tener un 9, y también lo de Hazard pues condiciona todo el juego del equipo. Al final era el jugador que venía a ser el acompañamiento perfecto para Benzema. Y tienes que acabar jugando con Vinicius o Rodrigo, ¿no? O Asensio, que no terminan tampoco de ser regulares. El Madrid no, yo creo que no acumula esos partidos consecutivos en ningún momento, porque como decíais,
de un buen partido ante el Inter, gran partido ante el Inter, luego batacazo y ahora vamos a ver qué toca. Yo creo que va a optar más por Lucas, quizá de lateral, porque tiene extremos muy rápidos el Shakhtar, y quizá hay Nacho pues puede sufrir más si tiene que jugar en esa zona, ¿no?
Y luego, muy importante, Rodrigo Carlos, no regalar, salir concentrado desde el minuto uno, que no regales nada al adversario, porque te pones por detrás y vienen los problemas. El otro día con el Alavés, es verdad que el Alavés hace un muy buen partido, que su dupla de ataque juega muy bien, pero sí, el segundo gol, el 0-2, es un regalo y total, marca claramente el partido.
No, bueno, y ya vimos lo que pasó aquí en el partido del Di Stéfano con
aquí en el 42 iba 0-3.
Claro, es que en cuanto te encuentres enfrente con jugadores de más calidad, hombre, no quiero decir que Joselu y Lucas Pérez sean malos, pero los brasileños del Shakhtar fueron una tortura en el partido de la primera vuelta, y hoy alguno más se recupera, que recordemos que el Shakhtar vino aquí a Madrid con muchísimas bajas. Sí. Algunos de los buenos están ya hoy recuperados
también,
hoy, ¿no?
Sí, y hoy también, ¿eh? Hoy tiene también varias bajas. Es verdad que está Junior Moraes, por ejemplo, Marcos Antonio, que son de lo mejor que tienen, pero este Shakhtar tampoco está para tirar cohetes, está segundo en Ucrania, que para ellos es un drama. Con lo cual, bueno, ya decimos que el partido en la primera vuelta es un equipo muy vulnerable atrás, lo vimos después del 0-3, sí, sí. Pero el Madrid parece que necesita finales, es que parece que necesita estar con la soga al cuello para jugar bien, y yo no sé si eso es el público, pero yo creo que si hubiese un Bernabéu cuando les ha tocado jugar en casa, pues igual se sienten más presionados y sacan las cosas de ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es hoy, porque tiene una oportunidad muy buena para quitarse problemas y presionar sobre todo ya a un Gladbach, ojo con esa primera plaza, que va a saber el resultado. A mí eso me parece bastante interesante.
Dos nombres propios interesantes también, el de Asar, el de Asensio, ya contaba Carlos ayer. Asar, una nueva lesión muscular, 20-25 días de baja, tercera lesión de la temporada. Dijo el médico de la selección belga que sí, la psicología tiene una influencia, la presión, el estrés sobre los jugadores y los músculos de estos. Le preguntaron a Zidane, que no estaba muy de acuerdo.
No, ¿qué dice? Psicología. Es muy fuerte. Él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones, que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Eso sí, y lo que tenemos que hacer es aguantar. Pero él está fuerte. No tengo ninguna duda del jugador y del jugador que es como y lo que quiere conseguir aquí. Bueno, últimamente, bueno, está pasando mal y le vamos a ayudar para estar bien y mejor en breve tiempo.
Si te pones en la piel de Asar, si te pones en sus zapatos, Carlos, tienes que tener dudas sobre todo, porque cada poco tiempo caes lesionado.
No, yo he escuchado durante las últimas horas, días, opiniones de exfutbolistas profesionales y todos te dicen lo mismo. Es decir, cuando tienes lesiones, pues una cada 7, 8 meses, 10 meses y no son de cierta... Bueno, estas no son de cierta... No son graves realmente, porque igual son 3 semanas, 1 mes, pero cuando es continuo, cuando te recuperes, vuelves otra vez a caer a los 2 o 3 partidos... Mentalmente yo creo que te genera una desconfianza tremenda, sobre todo porque durante los partidos pues muchas veces a lo mejor te crea la duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sprinto? ¿No sprinto? ¿Sprinto a tope? ¿Reservo un poco? ¿Dosifico? Porque igual me rompo en la siguiente. Y eso al final condiciona para que un futbolista no dé lo máximo y no dé su mejor fútbol. Y yo creo que Eden Hazard, aunque dice Zidane que es fuerte, pues seguramente inconscientemente todo esto le afecte.
Fuerte pero humano. Ayer en la última pregunta, Rodrigo, a Zidane en la rueda de prensa en francés, él dice una cosa que es verdad. En el Chelsea no se lesionaba prácticamente nunca, pero aquí...
No, ni en el Lille. Mira, en los últimos 10 años, miré la estadística ayer, una media de 38 partidos que se juegan en Liga, él tiene una media que supera, ha tenido antes de llegar al Madrid, los 30 partidos. Es decir, que es algo... de uno de los jugadores más fiables que había de la élite del fútbol europeo, de los más fiables. Jugar más de 30 partidos de media de liga en 10 años con Chelsea y con Lille era de un jugador que físicamente no te transmitía dudas. Con lo cual, lo que ha pasado ahora pues reúne muchas lecturas. La vulgar está gordo, vale, muy bien. Pero las lecturas son otras. Yo creo que hay que hablar de que quizá pues mentalmente pues ha tenido ahí esa debilidad, mala suerte, y bueno, pues es raro, porque era un jugador, como dices, que no se lesionaba casi nunca.
Y segundo nombre propio, el de Asensio, que no acaba de dar el nivel. Y ahí Zidane sacó pues esta vena que últimamente saca de no estar nada satisfecho con lo que se dice en el entorno.
Bueno, lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer, dejar jugarlo y ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar la, bueno, todo, la confianza y un poco, bueno, su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor Marco y ya está, tranquilamente. Pero sobre todo lo de fuera, dejarlo.
A mí no me sorprende lo de Asensio, sinceramente, Carlos. Creo que un año de baja para un futbolista, luego tardas mucho tiempo en ser el mismo, ¿eh?
Sí, bueno.
Y aquí se te exige rendimiento inmediato.
Bueno, y que tampoco, a ver, Marco Asensio ha tenido destellos de calidad, pero tampoco ha sido un jugador de estos que aparece y es titular indiscutible, antes de la lesión, me refiero. Sí. Que ofrecía cosas interesantes, sí, pero tampoco entiendo yo que era un futbolista entonces indiscutible. Creo que estaba en formaciones muy joven, estaba en crecimiento. No sé, lo que no entiendo muy bien es esta respuesta de Zidane, sinceramente. El jugador, y más en el Real Madrid, está sometido permanentemente a la crítica. Esto de dejarlo, no habléis de él, no, pues es que, evidentemente hablamos de Asensio.
Eso para los alevines, ¿no?
Y hablamos de todos, evidentemente. El señor Asensio ya es un futbolista de élite profesional, gana un pastón y tiene que estar sometido a la crítica. Por tanto, tiene que saber perfectamente, y creo que lo sabe además, yo creo que esto no es un problema para Marco Asensio. Aquello que dijo Ramos de no le carguemos en la mochila y tal, sí. Bueno, esto hace tiempo ya de ello, ¿eh? Hacía antes de la lesión incluso, con lo cual me parece que sobra, y es verdad que Asensio, pues entre la lesión y que yo creo que no acaba todavía de ser ese jugador diferencial, pues al final el Real Madrid se resiente, claro.
Sí, yo creo que hay tres jugadores que estaban marcados después de la marcha de Cristiano Ronaldo. Uno, Bale, que ya se ha ido. Otro, Isco, que está casi sentenciado. Y otro, Asensio. Y creo que ninguno de los tres, y en el caso de Asensio, está en esa fase que es el Madrid, que sinceramente es un tópico, pero es verdad. La exigencia es mayor, sin Hazard, el peso sobre su responsabilidad, quizá, pues habíamos engordado porque sus apariciones eran demasiado fulgurantes, ¿no? Golazos, finales, partidos clave, y ya ha pasado tiempo la lesión. Yo creo que sí, que Zidane entiendo su mensaje, pero hay que exigirle bastante más.
Y atención a estas dos frases de Nacho, que es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta, muy bien amueblada. Uh-huh. Una, la defensa ultranza de este equipo.
Pues es verdad que a lo mejor ahora que nos están dando los resultados, pues parece que todo está mal, que no trabajamos lo suficiente, que no intentamos hacer las cosas para revertir la situación, pero yo creo que es lo contrario, ¿no? Ante dificultades, yo creo que este equipo siempre ha dado la cara. Recuerdo que al principio de cada temporada, pues muchas veces también se nos echan cara que no vamos a ganar nada, que este equipo no vale para nada. Y el equipo siempre ha estado ahí, ha ganado títulos, ha hecho cosas que ningún otro equipo ha hecho en este mundo. Y creo que este equipo, como te digo, tiene jugadores de experiencia, tiene muchísima calidad para hacer las cosas bien.
Y otra sobre su rol en el equipo. Le preguntaban si no estaba cansado de vivir permanentemente a la sombra de otros centrales.
Sinceramente siempre me he sentido un jugador muy importante en esta plantilla. Es verdad que a lo mejor pues no juego todos los partidos como juega Sergio Ramos, pero con todos los entrenadores que he tenido y por supuesto ahora con Zidane, pues siempre me he considerado una pieza muy importante. Pero bueno, es verdad que ahora aprovechando pues la baja de Ramos, estoy jugando en mi posición, ¿no? Que es de central, donde me encuentro mucho más cómodo, donde creo que puedo ayudar mucho más al equipo, pero si me esperaba más, sinceramente te digo que no. Desde niño siempre lo he dicho, o sea, si me hubieran hecho firmar en un contrato todas las cosas que he vivido en este club con esta camiseta y ver todos los partidos que tengo a mis espaldas con este club, yo creo que jamás lo hubiera soñado. Soñé con jugar un partido, vestir esta camiseta y llevo más de 200. Soy un jugador feliz, soy un jugador que estoy ahora mismo donde quiero estar y seguramente ahora mismo no me cambiaría por nadie.
Dice Nacho sobre las críticas, hemos hecho cosas que no ha hecho nadie en este mundo, habiendo recibido palos a inicio de temporada, pero eran otras campañas. Este año el Madrid en Europa, la verdad, da sensación de que le va a costar mucho.
Hombre, bueno, de hecho, mira, hoy juega en el estadio en el que se proclamó campeón de Europa por última vez y hace de esto ya pues prácticamente 2 años y medio, 2018, y desde entonces su trayectoria en Europa ha sido discreta, por no decir mala, con lo cual no ha superado la primera eliminatoria del cruce, después de superar la fase de grupos, eso sí. Y realmente se ve, o por lo menos atisba, luego ya veremos, claro, hay que esperar a lo que pase en el mes de febrero o marzo, pero se atisba que a este nivel no va a durar mucho en Europa y que como decimos, contra los grandes expresos del fútbol continental no parece ser competitivo, ya veremos.
Rodrigo.
Sí, yo creo que ahí Nacho también tiene que lanzar ese mensaje, pero la realidad es que esas sensaciones han sido distintas a las de otro, a las de otros años, y que la plantilla y los resultados son, están muy por debajo de lo que es un Real Madrid. Pero bueno, yo creo que él sí que es verdad que es ejemplar, ¿no? Yo creo que es un discurso y sobre todo una reacción y un saber estar que necesita el Madrid en estos tiempos, y ahora mismo me parece un jugador que tal y como están las cosas en el Madrid, fundamental.
Pues el partido es a las 7:05, ¿eh? Acordaos, sí, que sí. La hora es extraña, 7:05 de la tarde, Shakhtar Real Madrid ganando, el equipo blanco está en octavo. Rodrigo, un abrazo, buena transmisión.
Gracias.
¿Algo más, Carlos?
El árbitro, el rumano Ovidiu Hategan, y nada, todo listo y dispuesto para que en ese estadio olímpico de Kiev el Real Madrid vuelva a recuperar sensaciones y 3 puntos.
Por cierto, hoy hay más partidos en la Liga de Campeones, en el grupo C, Oporto-Manchester City, a las 9 de la noche, también a esa hora Olympique de Marsella Olympiacos. El City ya está clasificado, pero no tiene asegurada la primera plaza de grupo. Al Oporto le falta un punto para clasificarse. Olympiacos es tercero y Marsella es cuarto. Y en el grupo D, Atalanta-Midtjylland y Liverpool-Ajax. Este es el gran partido, posiblemente junto con el Bayern Atlético de la jornada. Si gana el Liverpool, clasificado y como primero de grupo, si pierde, corre el riesgo de quedarse incluso fuera. Y mañana llega el turno de los otros dos equipos españoles. El Sevilla recibe al Chelsea y el Barça recibe, no, viaja a Budapest para jugar frente al Ferencváros. Messi ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria, al igual que, por ejemplo, Coutinho o Ter Stegen. Les ha dado descanso. Dice Koeman que es la última ocasión para hacerlo.
Pero yo creo que en este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo. Para mí ha sido el partido de Kiev y también para mañana, porque también ya estamos clasificados, que influye también en esta decisión. Entonces, a partir de mañana no hay más para descansar.
Estamos en la quinta jornada de la fase de grupos, queda la de hoy, queda por tanto la de la próxima semana, ¿eh? Recordad que la próxima semana acaba ya esta fase de grupos de la Liga de Campeones y hay noticia de última hora en el Atlético, no sé si con Suárez o con Torreira. Bonilla, ¿qué ha pasado?
Pues con Lucas Torreira, ha dado negativo en el último test que se le ha realizado y por lo tanto, si Diego Pablo Simeone quiere contar con el mediocampista uruguayo, le puede incorporar para la convocatoria, que de hecho tiene 22 futbolistas, puede hacerlo Lucas Torreira, pero todo depende, eso sí, de Diego Pablo Simeone.
Entendemos que Suárez entonces ha vuelto a dar positivo, ¿no?
De Suárez no se sabe nada,
claro,
pero que... yo entiendo que sí, claro. Que no ha dado negativo, evidentemente, en el último PCR.
Lo que está confirmado es que Torreira ha dado negativo y ahora ya es el Cholo Simeone el que tiene que tomar la determinación. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Ayer acabó la jornada en Primera División, lo hizo con el Betis 0, Eibar 2. Llegó a fallar un penalti incluso el Betis en la franja final del partido. El Betis que lleva 5 derrotas en los últimos 6 partidos y eso que había iniciado el campeonato de manera extraordinaria. Empieza a estar seriamente disputado Pellegrini, recordemos que firmó 3 años de contrato, y también la Junta Directiva y el presidente verdiblancos. Este es Pellegrini después del encuentro.
Bueno, preocupado, como usted dice, por supuesto, cuando uno no, como técnico no encuentra las soluciones y los resultados no son los que uno espera, tiene que estar preocupado. En el punto de vista personal, al revés, mientras más duro se pone la marcha, más duro se pone el técnico, así que lo único que no me falta es justamente las ganas de poder revertir esto, ni mucho menos pensar en dar un paso al costado cuando está comenzando el campeonato.
Eso en Primera División. Ayer acabó la 15ª jornada en Segunda con el triunfo de la Almería en el Carlos Tartiere de Oviedo por 1-2, y hoy empieza la 16ª jornada. El primero de los nuestros en salir a la palestra es el Fuenlabrada, Laura Cabrera.
Recibe al Málaga. Los de Sandoval están invictos en el Fernando Torres, donde no han perdido esta temporada, aunque llevan 5 empates de forma consecutiva en casa. Vienen de ganar y remontar la pasada jornada al Sabadell. Sandoval cuenta con la baja del lesionado Sekou Gassama y el técnico de Humanes siempre prefiere ver la botella medio llena. Dice que están teniendo ocasiones, que para él es lo importante y que en algún momento la suerte estará de su lado.
Sí, siempre considero un rival directo porque creo que hemos partido con la misma sensación en los dos equipos. Estamos muy parejos a nivel de puntos, que creo que el equipo está muy bien, genera muchas ocasiones de gol y a nosotros nos generan pocas ocasiones. La suerte está muy, muy por encima de la gente que no trabaja. Y hoy en día este equipo está trabajando mucho y creo que en ese aspecto estamos careciendo un poquito de suerte.
Ojo a la racha del Málaga como visitante. 4 victorias consecutivas a domicilio. Va a buscar esta tarde en el Fernando Torres la quinta. Viene de empatar contra el Lugo.
Y mañana a las 7 de la tarde en Butarque, Leganés, Rayo.
Sí, todo un partidazo. El Leganés ahora mismo tercero con 28 puntos. Recibe al sexto el Rayo Vallecano con 24. Es decir, tan solo 4 puntos de diferencia entre los dos. Leganés, que es también un fortín. Butarque, mejor dicho, como decíamos antes del Fernando Torres, también para el Leganés, que solo ha concedido una derrota ante el Girona, aunque eso sí viene de caer en la última jornada ante la Ponferradina. El Leganés con bajas importantes, ha confirmado José Luis Martí la baja de Miguel en el día de hoy, además de Kevin Búa y Michael Santos, y también Omerú y Avilés, que todavía no están para estar con el grupo. Habla Martí del Rayo Vallecano, un rival directo por el ascenso a primera.
Pues evidentemente un equipo con el potencial que tiene el Rayo Vallecano, por supuesto que tiene posibilidades como tiene cualquier otro equipo, sobre todo porque es un equipo que tiene muchísima posesión de balón, que tiene buenos futbolistas, que al final te obliga mucho a jugar en tu propio campo, porque es un equipo exigente que presiona mucho, pero que evidentemente también pues tiene sus limitaciones.
El Rayo Vallecano, que entrenará esta tarde, y esta tarde será cuando podamos escuchar a Andoni Iraola en la previa del partido, cuenta con la baja de Fran García por lesión y de Mario Hernández, el lateral derecho, por positivo por COVID.
Y el jueves a las 7 de la tarde, Oviedo Alcorcón, los de arriba, Cartagena Español y Almería Mallorca son sus partidos. Y en baloncesto, la selección española clasificada para el Europeo de 2022 ganó por 53 puntos a Rumanía.
Paliza ante los rumanos 94-41, y con este resultado, y eso que falta todavía una ventana en febrero, ya están clasificados para el Eurobásquet del 2022. La verdad es que no era demasiado complicado porque solo el peor de cada grupo no se clasificaba para ese Eurobásquet, así que Israel, España y Polonia ya tienen el pasaporte. Gran partido, 94-41. Destacó, por ejemplo, el ex de Estudiantes Darío Brizuela con 17 puntos, y nuestro madrileño Arteaga con 8 puntos también fue de los más destacados. Escariolo hace balance de esta última ventana. No le gustó nada la segunda parte ante Israel, pero lo demás dice que han podido pasar con nota en esa clasificación.
Un muy buen partido hoy y una gran primera parte de ayer. Volviéndola a ver, realmente me ha encantado. Una mala segunda parte de la que espero hayamos podido, sobre todo a nivel individual, porque hay muchos jugadores que están todavía en una fase de aprendizaje, ¿no? de su trayectoria, que hayamos podido aprender también de los errores. Creo que en general toda la semana ha sido buena y un partido y medio han sido buenos, así que me voy contento.
Y hablando de campeonatos de Europa, la selección española femenina de balonmano acaba de llegar a Dinamarca. Allí comienza ya el campeonato de Europa. Debutamos el jueves contra Rusia. Luego nos veremos las caras con Suecia y con la República Checa. Recordad que las chicas de España son las vigentes subcampeonas del mundo. Esta mañana la federación ha hecho público el vídeo motivacional habitual, en este caso con la pandemia como telón de fondo. Este es un extracto.
Se trata de ser uno mismo, de dar lo mejor.
Piensa en lo lejos que has llegado.
No en lo que te falta por recorrer.
El esfuerzo y la constancia superará tus límites.
Que nadie te pare. Que nada te frene.
La lucha por tus sueños te hará invencible.
Y que no te digan no eres capaz.
Porque yo creo en ti.
Y confía. Ten fe.
Porque lo único imposible es aquello que no intentas.
Mensajes de la selección española de balonmano antes del comienzo del campeonato. Nos vamos, os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera. Más deporte esta tarde desde las 7:05 con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid en la Champions y con el Fuenlabrada en la Liga. Volvemos mañana a la 1. Adiós.